Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La producción de vehículos se desplomó casi un 30% en enero debido a los ajustes en los turnos de trabajo de los centros de producción, que además han tenido que adaptarse a la generación de nuevos modelos. Este recorte de fabricación también se notó en las exportaciones, Marta Ruiz.
Así, en enero España vendió al extranjero 145.170 vehículos, un 28% menos que el mismo mes del año anterior, según datos de ANFAC, la patronal del sector, pero la exportación sigue siendo clave para nuestro sector de la automoción, ya que sigue enviando al exterior el 86% de lo que produce. En el mes de enero se fabricaron casi 170.000 vehículos, que fueron sobre todo a Europa, siendo Francia, Alemania y Turquía nuestros principales compradores. Y es que nuestra exposición a los aranceles de Estados Unidos sería residual en el caso del vehículo terminado, pero sí sufriríamos en la exportación de componentes y piezas de automoción. Si nos fijamos en datos por fuente de energía, en enero se produjeron un 52% más de vehículos cero y de bajas emisiones y un 10% más de electrificados.
Y agricultores y ganaderos españoles siguen en pie de guerra contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sin embargo, hay dos sectores que se han quedado fuera de esas protestas porque en su caso saldrán beneficiados. Son el del vino y el del aceite de oliva, que ya habían diversificado mercado cuando Trump les impuso más aranceles en su primer mandato. Victoria Ballesteros.
La Unión Europea pasará a tener acuerdos comerciales con el 95% del PIB de América Latina, creando un espacio económico de 1.100 millones de personas, según los datos del Real Instituto Elcano. Y en ese escenario, a los productores de vino se les abre un mercado libre de aranceles. Todos los países que forman parte de Mercosur miran especialmente hacia Brasil. José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino.
Se abre un mercado muy importante como puede ser, o sea, como es Brasil, fundamentalmente, un mercado de muchos millones de habitantes, uno de los pocos mercados que quedan con actualmente con muchas barreras comerciales que desaparecen, no solo en forma de aranceles, sino de barreras técnicas, de reconocimientos de denominaciones de origen, algunas tan importantes como Rioja, ¿no?, para la exportación del vino español.
El sector del aceite de oliva sería otro de los que saldría beneficiado al ahorrarse los aranceles con los países de Mercosur.
Y la iniciativa parlamentaria de PP, Sumar y Podemos para que el salario mínimo siga sin tributar, Hacienda da un paso más en el Congreso. La mesa las ha admitido a trámite, con lo que el Gobierno tiene ahora 30 días laborables para decidir si las veta. En este caso solo seguirían su trámite hasta la votación en un pleno si PP y Sumar unieran sus votos. Y a esta hora, Koldo García, el ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, comparece en el Tribunal Supremo para someterse a una prueba caligráfica. El juez quiere saber si coincide su letra con la de los documentos aportados por el empresario Víctor de Aldama. Patricia Rossetti.
Una prueba pericial caligráfica para esclarecer la autoría de los documentos aportados por el empresario imputado Víctor de Aldama como supuesta prueba de preadjudicación de obras a cambio de comisiones. Un cuerpo de escritura, texto y firma para establecer la eventual coincidencia entre su letra y la que figura en los documentos de Aldama. Esos documentos se refieren a un anexo de los presupuestos generales del Estado de 2021. Aldama los presentó como prueba en el Supremo, una serie de apuntes escritos a mano con tres columnas. Koldo García ya negó que fuera su letra. En una nueva tanda de documentos sobre carreteras entregada ayer en el Supremo hay una anotación a mano, más una, la que quieras, y un pantallazo en el que se reflejaba el rostro de Koldo.
Y seguimos pendientes de la salud del Papa. Francisco ha pasado buena noche, ha desayunado y sigue sin fiebre. El Santo Padre permanecerá varios días más ingresado hasta que haga efecto el nuevo tratamiento para la infección respiratoria que padece. Se ha cancelado la audiencia jubilar del sábado 22 de febrero. Para la celebración de la Santa Misa, con motivo del jubileo de los diáconos prevista para el domingo 23 de febrero en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco ha delegado en Monseñor Rino Fisichella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid vuelve a centrarlo todo en la Champions. Bruno Casar.
Última detalles a esta hora de cara a recibir mañana al Manchester City, partido de vuelta de esta ronda de repesca. ¿Con qué novedades para Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz?
Buenas noticias para el técnico italiano. Se están entrenando con normalidad Rüdiger, Alaba, Lucas Vázquez y Vallejo. Rüdiger apunta mañana al 11, se ha recuperado a tiempo de la lesión muscular que sufrió el pasado 1 de febrero en Cornellá. Los dos únicos ausentes por lesión son Carvajal y Militao. En unos minutos ofrecerán rueda de prensa Carlo Ancelotti y Fede Valverde. Será la cuarta conferencia del uruguayo esta temporada.
Gracias, Miguel. Esa ronda de repesca de la Liga de Campeones que empezamos a resolverla esta misma tarde a las 7:15. Milan Feyenoord a partir de las 9 en cope.es y aplicaciones. Atalanta Brujas, Bayern de Múnich Celtic y Benfica Mónaco. Esta mañana el Atlético de Madrid ha comunicado la lesión muscular de Coque, que queda pendiente de evolución, y en unos minutos vamos a sortear las semifinales de la Copa de la Reina, que ya son a doble partido, recuerdo, en el bombo: Granada, Real Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 11:06 minutos y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Comenzamos la segunda hora. Vamos ahora a hacer una pequeña tertulia con Carmen Vecino para comentar lo más destacado de lo que ha sido la comparecencia esta mañana de Ángel Víctor Torres, en la que el ministro de Política Territorial ha ido precisando cuál fue su actividad y dónde estuvo el 9 de noviembre de 2018. Es la fecha en la que el conseguidor de la trama del caso Koldo, Víctor de Aldama, asegura que estuvo en Madrid en un apartamento con señoritas, algo que ha desmentido por completo Ángel Víctor Torres. Lo comentaremos con nuestra compañera Carmen Vecino. También vamos a estar pendientes de la situación que se vive en Arucas, en donde en Lomoespino hay un edificio ocupado, un edificio, por cierto, que está en ruinas y del que en repetidas ocasiones el Ayuntamiento de Arucas ha solicitado su derribo a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Esta mañana nuestra compañera Laura Pérez ha estado por allí y nos va a contar qué es lo que se ha encontrado. Por cierto, noticia de última hora, la Guardia Civil se ha incautado de más de 8.000 vapeadores y cigarrillos electrónicos en Gran Canaria. Lo intervenido no cumplía los requisitos de la Dirección General de Salud Pública. Estaremos también pendientes de lo que nos vaya a contar nuestro compañero Javier Vega del Escal Club Gran Canaria dentro del apunte turístico que, como siempre, realizamos cada jornada de martes. Y esta mañana se están presentando los eventos organizados con motivo del Día de las Letras Canarias en honor, en esta ocasión, al escritor gran canario Alonso Quesada. Esta mañana Octavio Pineda, que es el responsable del Departamento de Ediciones del Cabildo, nos va a dar una pincelada acerca de los eventos que se van a organizar. Son las 11:08, hacemos una pequeña pausa y enseguida empezamos con todo esto.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Qué malo! ¡Gol! 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 ¡Del español!
¡Mbappé!
¡Gol! 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 Izquierda, recibiendo asistencia de tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Once y nueve minutos, pues comenzamos mini tertulia en este caso. Contamos con Carmen Vecino. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Aquí, volando, de los canteros.
volándote por las canteras. Madre mía, la racha de viento tan fuerte que hay por ahí ahora mismo.
Pues te digo que me estoy volando.
Pero Carmen, pero ¿cómo se te ocurre irte por allá ahora mismo? Tiene que ser peligrosísimo.
¿Qué va? O sea, tampoco tan peligroso. No, lo que pasa es que querido decir, con el tema del baloncesto, te viene la gente de fuera y voy en plan guía turística toda la semana. Ya hoy termino.
Ah, mira, bueno, pero es que yo creo que lo de guía turístico es algo que aquí en Gran Canaria mucha gente lo lleva dentro de alguna forma, ¿eh? En plan de...
Sí, sí, sí.
Todo el mundo ha echado una mano en ese sentido.
Es que es genético.
Está dentro del ADN, efectivamente, de la gente de Gran Canaria y del conjunto del archipiélago. Bueno, vamos a hablar con Carmen.
Cuéntame.
Acerca de lo que es esa comparecencia que ha tenido hace unos minutos Ángel Víctor Torres, en la que, bueno, pues de alguna manera el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial ha ido desgranando cuál fue su actividad en ese día, que ya se ha citado conocido, del 9 de noviembre de 2018, porque es el día en el que Víctor de Aldama, el conseguidor del caso Koldo, asegura pues que Torres estuvo en un apartamento con señoritas en Madrid. Torres dice que no, y lo ha explicado de nuevo esta mañana. Explicaba que estaba en Tenerife en ese día, que después cogió un vuelo para Gran Canaria, acto seguido otro a Madrid para asistir a un mitin en Fuenlabrada, llegó por la mañana a la capital y cuando acabó el mitin regresó a Canarias, por tanto mucho tiempo más no había. Vamos a escuchar al ministro.
Los certificados que he solicitado a las agencias de viajes que certifican que yo estaba en esos vuelos. Según los registros informáticos de nuestra compañía Vinter, el señor Ángel Víctor Torres Pérez, con DNI que aquí está, utilizó los siguientes billetes. En el vuelo NT-109, desde el aeropuerto de Gran Canaria al aeropuerto de Tenerife Norte, el día 8 de noviembre, con hora programada de salida a las 10 horas. Posteriormente, en el vuelo NT-186, desde el aeropuerto de Tenerife Norte al aeropuerto de Gran Canaria, el día 9 de noviembre, viernes, el día que señora Aldama dice que yo estoy en un piso en Madrid, con hora programada de salida a las 19 horas.
Bueno, pues esta era la sucesión de acontecimientos desde el punto de vista temporal que explicaba esta mañana Ángel Víctor Torres, que también de alguna forma, claro, respondía indignado porque cree que se pretende dañar su imagen con una cadena de embustes. Pero ayer también, Carmen, esto era destacable, por otra parte, agradecía que se hubiera dado a conocer o que Víctor de Aldama hubiera dicho eso simplemente porque era fácilmente demostrable que estaba mintiendo. Vamos a escuchar otro sonido.
Estas pruebas que acreditan que yo estaba en Canarias, que dormía en Gran Canaria y que nunca pude estar en ese piso, y que se presente también ante el juez instructor para la denuncia que ya presenté en su momento sobre calumnias e injurias. Que hay una voluntad por parte de este señor de hacerme daño, en lo familiar también, con acusaciones y vilezas que hoy quedan demostradas que son falsas, que hay una intención de manchar mi honor y mi nombre, y aquí creo que también mi imagen como cargo político, como cargo público, y por tanto hay un fin político. Un fin político. La pregunta es que no sé quién está detrás de este señor.
Bueno, pues en este caso eran algunos de los testimonios que esta mañana nos da Ángel Víctor Torres. Carmen, ¿qué te ha parecido?
Me ha parecido que ha demostrado y ha puesto en evidencia lo que hace tiempo ya hemos hablado, incluso yo creo que en algún momento nosotros en estas tertulias, es la de que hay veces que es fácil o relativamente fácil mentir o poner, falsificar determinada información, pero hay otra que es tan evidente, que es fácil de rebatir, que yo lo que le doy la razón en que aquí lo que hay que intentar averiguar es a quién le interesa el fastidiar la imagen de Ángel Víctor Torres. Porque si me dices, yo sé, hay otros montones de temas en los que a lo mejor se le puede cuestionar, pero en un tema de que se puede demostrar tan fácilmente dónde estaba, ¿qué es lo que interesa? ¿A quién le interesa el echar un poco de mierda información de encima del ministro? Es que no, a mí no me cabe en la cabeza, la verdad.
Claro. Eso por una parte, Carmen, también es cierto que es curioso que se le elija por parte de Víctor de Aldama esta fecha 2018. En 2018 Ángel Víctor Torres no era ministro.
Claro.
Entonces, ¿qué interés podía tener la trama de Koldo en él? Es que de hecho ni siquiera había pandemia.
A lo mejor porque era el único en el que no iba a haber evidencias, o pensaban que era el único que no iba a ser defendido con bastante vehemencia por parte de Pedro Sánchez. No sé, es que sinceramente no lo sé, pero a mí es que el cabreo que me produce esta cosa es el pensar que en política hay gente que todavía cree que todo vale, y que todo vale hasta el punto de poder mentir descaradamente. Entonces esas cosas no me parecen ni éticas ni serias, y yo sinceramente creo que jurídicamente debía de ser bastante más perseguido de lo que es. Eso lo único que hace es crear duda, como dice él, es un tema que fastidia a nivel político, pero a nivel familiar también, porque oye, aunque tú sepas que tu marido o que tu mujer está cumpliendo con una labor política perfectamente clara, o sea, no deja de ser poner el ventilador contra él.
Claro, es cierto que nuestro ordenamiento jurídico permite a un acusado incluso la posibilidad de mentir para defenderse.
Sí, claro.
Entonces, en este caso es lo que señala Ángel Víctor Torres, que está haciendo sobre Víctor de Adama. Pero claro, todo esto tiene una contrapartida, es decir, las personas que se puedan sentir aludidas porque consideran que se está mintiendo sobre ellas, bueno, pues como ya ha dicho Ángel Víctor Torres, pueden tomar medidas judiciales y empeorar de esta forma la situación legal de Aldama.
Sí, pero tú puedes tomar medidas. Además, yo antes has dicho que se puede mentir. Yo creo que lo que
no se te obligan es a por parte del acusado.
No te, claro, lo que no te obligan es a decir la verdad. Pero yo lo de que se permita mentir, bueno, eso ya lo debería
dicho
lo
de otra manera, efectivamente,
poner un poquito ese detalle.
Efectivamente.
Claro, ese es el tema. Yo no mentir no es lo mismo que no decir la verdad. O sea, yo, bueno, pues se plantea así, pero la cuestión es que a mí yo no lo entiendo. O sea, es que además se resta credibilidad, se embarra todo, se pone y Aldama ahora mismo, cuando se demuestra que ha mentido o que ha falsificado la verdad con respecto al tema de Ángel Víctor Torres, es que ya se puede poner en cuestión todo lo demás que ha dicho. Si eres capaz de mentir o de no decir la verdad en una cosa tan fácilmente demostrable, ¿qué claro. no estará haciendo o qué no podrá hacer en otros ámbitos? Él o el Susun Korda, el personaje de turno claro. que proceda.
Está claro, ¿entiendes? Está claro. Hay otro aspecto también de lo que es esa comparecencia esta mañana, Ángel Víctor Torres, al margen de lo que pueda ser el devenir judicial de todo esto, que afortunadamente, digo, pues está en los tribunales y diré, será su señoría o los abogados y los fiscales quienes, bueno, pues ya hagan avanzar ese proceso y nosotros, el resto, sepamos cuál es la realidad y la verdad de los acontecimientos. Decía, hay otro aspecto de la comparecencia esta mañana que también le da la razón sobre un detalle muy importante desde mi punto de vista, Carmen, es la expresión de lo de las señoritas. Quería decir en este caso que se viera con prostitutas, y no es verdad.
Claro,
son personas que están son víctimas de redes de tráfico de personas, no señoritas.
Claro que señoritas de compañía, además decía. Pero vamos a ver una cosa. Es que eso es lo que va al descrédito de la persona, ya no del político, sino al descrédito de la persona o intentar desacreditar a la persona. Y a mí eso me parece como mucho más criticable, mucho más denunciable. Por eso vuelvo a repetir que a lo mejor los tribunales y la justicia debería de ser más detallista a la hora de denunciar, de criticar, de ponerle los puntos sobre las íes sobre esas mentiras o esas falsedades. O sea, a ver, que dices tú, dice, son personas sujetas a la prostitución, pero es que como en este país eso no se critica, y como en este país a veces hasta parece que es mérito el hacer uso de ese tipo de servicios en vez de mérito, pues entonces yo no sé con quién están jugando o a qué está jugando al Lama.
Nada, es que sí. Totalmente rechazables esas declaraciones. Hablando de personas que obviamente pues están en una situación totalmente indeseada.
Indeseada y muy vulnerables, o sea.
Exacto. Pero bueno. Justo, porque además son personas normalmente que provienen de otros países, que no tienen un entorno familiar cerca, que no conocen el país en sí, ni de quién pueden tirar, ni quién puede auxiliarles. Es decir, que la situación es complicadísima para ellos hasta un punto que nosotros no nos lo podemos ni imaginar.
Ni imaginar, exactamente.
Bueno, Carmen, un apuntito más. Lo estamos viendo, obviamente, es muy complicada la situación que atraviesa Canarias en cuanto, por ejemplo, a la vivienda. Distintos factores han hecho que, ya sea para alquilar o para comprar, la gente de Canarias tenga un camino muy complicado por delante, debido al coste mensual de la vivienda o las altas cantidades que te piden pues para comprar un piso, ya sea incluso de una sola habitación, no hablemos de una familia. Hoy hay un dato que publica la provincia que es paradigmático. Los hogares isleños que son dueños de los inmuebles donde residen pasan del 78% al 63% en la última década, lo que es la mayor caída del país. Es decir, cada vez los canarios son menos propietarios de casas en su propia comunidad autónoma.
Pero es que seguimos sin contar con suelo, seguimos sin contar con una política de permisos y de autorizaciones por parte de los ayuntamientos que permitan a los constructores abordar el levantar viviendas, el levantar edificios de viviendas con una cierta facilidad. Es que es una cosa absolutamente alucinante. Y luego tengamos en cuenta también otro tema. En este tema dice que mi padre podría ser el propietario de su vivienda, pero somos dos hermanos, o los que sean en cada caso. Y cuando mi padre fallece y tiene que la casa pasar a herederos, uh-huh, ¿a cuál de los herederos pasa? Porque aquí estamos hablando de la de la necesidad que tienen los jóvenes de poder contar con vivienda. Y las personas de una cierta edad, la mía, por ejemplo, o la tuya, uh-huh, porque somos personas ya con una historia detrás, al final, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo se soluciona eso?
Sí.
No lo sé.
Es realmente
un tema. Evidentemente, efectivamente, hay cada vez más viviendas que están cerradas, más viviendas que están en posesión, en poder de los bancos y de la Sareb y de los bancos malos. Es decir, cada vez hay menos interés por parte de las administraciones en atender las necesidades de los ciudadanos. Y la vivienda es una necesidad fundamental que está defendida por la Constitución, pero que sobre la que nadie quiere poner la vista porque parece ser muy complicado de resolver.
Madre mía. Bueno, vamos a ver si hay posibilidades en el medio-largo plazo de mejorar algo esta situación, que desde luego no tiene un camino fácil por delante.
No tiene pinta de poder resolverse a medio y largo plazo.
Bueno,
ahora pues se está dando casos. Yo ayer me estaban comentando el caso de un proyecto de coworking para cohabitación, me refiero, para que la gente pueda vivir en una casas grandes o en una vivienda o recuperar viviendas terreras para que vivan varias personas, sobre todo gente joven, en una estructura común. Bueno, a lo mejor es una alternativa que depende del territorio se puede desarrollar o no, y no es absurdo, ¿no? El pensar que puedes tener tu habitación con tu baño y luego compartir un salón y una cocina para hacer vida común con gente de tu edad o con gente no tanto de tu edad. O sea, en Península hay muchos casos de personas mayores que dejan una vivienda, una habitación de su vivienda, para que vivan en ella estudiantes y se hacen mutuamente compañía, porque
exacto,
no es por nada, pero el tema de las viviendas también tiene añadido el tema de la soledad de muchas personas de la tercera edad que ya no saben cómo pueden vivir porque
Carmen,
su familia no está.
Oye, Carmen, una pregunta ya para terminar. ¿Y qué has hecho con el viento, que ya no suena?
En una esquina.
Ah, yo, pero bueno, ¿cómo es posible que haya desaparecido de repente?
Estoy en un portal.
Ay, pues muchísimas gracias a Carmen Vecino.
A mí me miran raro lo que pasa, pero lo mismo. Yo,
¿pero qué hace esta mujer ahí? Ay, mi madre. Bueno, estas son las cosas de la radio. Carmen, pero muchísimas gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Cuídate mucho, hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Al caer la tarde, Expósito.
Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener dos cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie.
Son las 11 y 26 minutos y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. En este momento, a esta hora, nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Lucas para hablarles de una situación de unas viviendas ocupadas que están, en este caso, pendientes de derribo. Es precisamente lo que le ha solicitado el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias, que actúe en esas viviendas en ruina que expropió para hacer la circunvalación, pero que finalmente no se llevaron a cabo. Ahora están ocupadas por un grupo de jóvenes migrantes, con el riesgo que eso supone para la propia salud de estas personas que se están arriesgando en un edificio que, ya te cuento, está absolutamente en condiciones precarias. Hablamos en concreto de 4 viviendas que ni de lejos cumplen con las condiciones de habitabilidad en ninguno de los sentidos posibles. Fíjate, no tienen ni luz ni agua. Esta mañana, de hecho, nos hemos acercado a comprobar las condiciones y la parte de atrás de este inmueble es una escombrera. Es que no se puede calificar de otra forma. Bueno, pues la construcción, como te cuento, se tenía que haber derribado, pero no se hizo y el Gobierno de Canarias, por causas que desconocemos, derribó tan solo una parte de esta edificación. Laura Pérez, buenos días.
Buenos días.
Has estado esta mañana en Arucas. Cuéntanos qué es lo que has visto.
Pues sí, Santiago, se trata de una zona de paso en la que residen muchas personas mayores. Nos especifican estas personas que por el barrio hay pocos contenedores de basura y el más usado está justamente delante de estas viviendas. Y por eso, pues se han comenzado a dar ciertos encuentros con estas personas que están en las viviendas y, bueno, pues la situación se ha complicado hasta tal punto que muchas de estas personas ya solo suben a tirar la basura en sus coches, en una parada rápida, por así decirlo, a depositar las bolsas en los contenedores y rápidamente se vuelven a subir a sus coches. Nos cuentan con un poco de miedo. Ellos lo están viviendo con incertidumbre por las condiciones en las que se encuentran, como hemos dicho, estas viviendas y también por estos problemas que se han comenzado a dar. Nos lo contaba, vamos a escucharlo, una de estas personas vecinas de este barrio de Lomo Espino, por este tipo de situaciones que se han venido dando.
Una vecina comentó el otro día por el grupo de la comunidad que intentaron como robarle. Fue a tirar la basura y dejó la puerta abierta del coche e intentaron como robarle. Que tuviéramos cuidado. Y después otra vecina, al ver ese comentario, pues puso que también estaban pidiendo dinero por la parte de abajo donde nosotros vivimos y mirando los coches, mirando. Entonces hay que tener bastante cuidado porque ya no es que ellos estén en peligro, sino nosotros también.
En general hay mucha conciencia en el barrio de lo que está ocurriendo, esto es lo que nos han comentado y de hecho han decidido tomar cartas en el asunto. Los vecinos, así nos lo han contado, Santiago se ha presentado un escrito al ayuntamiento que ha llegado a varias concejalías, entre ellas la de Servicios Sociales. También nos cuentan que en numerosas ocasiones lo han puesto en conocimiento de la policía. Insisten desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues esto es la situación y los comentarios que hacen los vecinos de la zona respecto de esas casas que no han sido derribadas, que se encuentran en un estado absolutamente precario y en el que hay un grupo de varias personas migrantes que están viviendo, poniendo en riesgo pues su propia salud, aparte de lo que son esas condiciones de habitabilidad que te hemos estado contando, porque no hay ni luz, ni agua, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, entendemos que la suciedad y la mugre que tiene que haber dentro es tremenda, aparte de eso sí, obviamente, de la situación de frío, porque las paredes están medio derruidas. No nos queremos ni imaginar lo que es tener que vivir allí en ese entorno. Gracias, Laura. Buenos días.
Buenos días.
11 y 30 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de turismo con el Scal Club Gran Canaria. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te vamos a dejar.
¿No conocías esa
no conocías?
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Qué rimito le ha puesto Marcelo Cabrera a esta hora de Herrera en Gran Canaria este martes. Bueno, como siempre, Marcelo Cordobés, perdón. Como siempre a esta hora, vamos a hacer un pequeño repaso por el ámbito del turismo con Javier Vega del Scal Club Gran Canaria. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días.
Hola, Santi, muy buenos días.
Bueno, repasamos la actualidad del ámbito turístico con Javier. En este caso, Javier, hay una noticia que destaca sobremanera en el...
Santi, mira, disculpa, es que tengo retorno.
A ver si ahora, un segundo, podemos mejorar para que, pues bueno, no tenga Javier ese retorno, que es muy incómodo.
La tenía yo, espera un momentito.
Venga, vamos a darle un par de minutos a Javier, a ver si
ahora,
podemos tener una buena conexión. ¿Sí? ¿Ya mucho mejor?
Que tenía la radio encendida, que estaba oyendo en directo y me venía rota.
Ah, mejor, ¿no? Claro, ese era el problema. Bueno, te decía, Javier, que hay una noticia que destaca sobre todo en el ámbito turístico, como pues esa decisión que se ha tomado por parte del magistrado del juzgado de mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria para que se venda el 50% de las empresas de timesharing del grupo Amfi, que recordemos pertenece a Santana Cazorla y que se encuentra en pleno proceso de liquidación. Bueno, recordemos que esta empresa está encargada de la venta y promoción de los dos complejos de multipropiedad que están ubicados en Mogán, Amfitauro y Anfi del Mar, que entre los dos pues tienen la friolera de más de 7.000 camas y dos campos de golf. Hay un importante grupo hotelero de Gran Canaria que ya ha planteado una oferta precisamente ante, bueno, pues esta concursal que se abre ahora. Claro, esto supone un cambio importante en el punto de vista, desde el punto de vista turístico, porque estamos ante una de las empresas que probablemente más gente traía, más turistas traía a Canarias de todo el archipiélago, Javier.
Bueno, yo creo que Anfi sigue operando con normalidad a pesar de los problemas que ha tenido, ¿no? Al final ha pasado por varias facetas accionariales. Cuando el grupo Link pues se vendió su participación que tenía con Santana Cazorla al grupo Lopezán, están al 50%, y luego pues ha habido problemas entre la parte de Santana Cazorla, y bueno, eso ha derivado una situación muy incómoda que bueno, que está en un proceso de concursal, ¿no?, de liquidación de activos, pero vamos a ver en qué acaba esto, porque es complicado, ¿no?, porque al final el tema del timesharing, que fue pues revulsivo, algo muy moderno a finales de los años 90, al final pues hemos visto que tiene cierta complejidad, tiene mucho tema judicializado por el tema de cómo se comercializaban estas camas, ¿no?, por periodos vacacionales de una semana, que se vendían 52 semanas al año. Luego al final tenían unos vicios muy ocultos, muchos gastos de mantenimiento y tal, y eso ha tenido pues mucha conflictividad en tribunales, ¿no? Entonces eso luego sumado con el problema accionarial que han tenido, al final pues ha dejado un poco en el aire, pero sí es verdad que sigue operando, ¿no? Tú vas perfectamente por ahí, los ves que operan, ¿no? Yo creo que están en vías de salir de la situación que tienen con esta oferta ahora de uno de los accionistas de comprar pues prácticamente el 100% del capital y llevarlo más a manejo de su mano, ¿no? Yo creo que al final no creo que vaya a haber ningún problema en el tema de atractivo, porque al final los activos están ahí, están, tú lo has comentado, tienen unos complejos hoteleros de primer nivel y unos resorts de golf también muy buenos, con lo cual la actividad se sigue desarrollando, y luego aquí estamos hablando de la deuda que tiene el grupo y cómo salir adelante para seguir ejerciendo la actividad que viene desempeñando.
Lo principal quizás es eso, ¿verdad, Javier? Garantizar pues que continúa el funcionamiento y de que puede operar con normalidad, más allá de que esto pues es al final un cambio de propietarios y que pase de unas manos a otras, o que el grupo en este caso que ya estaba dentro pues asuma un porcentaje mayor.
Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Yo no sé, al final esto derivará en un cambio de modelo de gestión, de abandonar o no el timeshare, y no lo sé, pero al fin y al cabo sigue funcionando, trayendo clientes. Además, es un cliente de un cierto nivel adquisitivo que nos interesa tener aquí.
Bueno, por cierto, Javier, ya nos comentaba la semana pasada que finalmente no pudo conseguir unas entradas para lo que es la Copa del Rey ACB, que disfrutamos este fin de semana en Gran Canaria. Bueno, Javier, ni tú ni otros muchos, o sea, fue rápidamente todo el papel, todos los tickets vendidos, así que fue prácticamente imposible, pero desde luego nos deja el acontecimiento un sabor de boca estupendo en muchos frentes, una imagen preciosa de todas las aficiones juntas el sábado entre Triana, un retorno muy positivo para los empresarios de la zona, según nos han contado, desde el punto de vista turístico la isla fenomenal, y bueno, pues reiterar una vez más que Gran Canaria es que está preparada para acometer y hacer frente a eventos de primer nivel sin ningún tipo de problema.
A ver, Santiago, no se nombra la soga en casa del ahorcado. No me quedó más remedio que verlo por televisión, precisamente por eso, porque volaron los abonos, y eso fue porque los equipos, los ocho equipos o los siete equipos que venían de fuera, pues hicieron uso de su derecho preferente y arrasaron. Claro. Y aquí nos quedamos con muy poco. Y al final, bueno, al final hemos visto dos facetas. Una, que Gran Canaria está a ese nivel organizativo de primer nivel, como no podía ser de otra forma. Somos una isla del deporte, tenemos unos sitios adecuados para la práctica del deporte al más alto nivel, con unos pabellones y unos estadios muy buenos, y luego aparte podemos también ofertar una muy buena conectividad, una muy buena planta alojativa, y luego también pues zonas de esparcimiento con buena temperatura, como hubo ese fin de semana alargado que empezó un jueves y acabó el domingo, y pudimos ver esas imágenes de las aficiones recorriendo la calle mayor de Triana en plena armonía, y eso da una imagen muy buena de cómo acogemos a la gente, ¿no? Porque al final, si queremos fidelizar al turista, tenemos que acogerle bien y que quiera volver. Yo creo que toda esta gente que vino a ver la fase final de la Copa del Rey salió encantada de cómo se le trató, la oferta alojativa, la oferta gastronómica, pues estaba todo lleno, ya no solamente estamos hablando de Triana, sino las canteras se llenó, o sea, estuvo todo muy adecuado, y luego el buen ambiente que se respiró, porque al final el baloncesto es un deporte de caballeros y hace que las aficiones, aunque luego se encuentren en la cancha, luego en la grada y en la calle, pues se hermanan y se pasa muy bien.
Una maravilla, la verdad, lo que pudimos contemplar y disfrutar el pasado sábado. En ese sentido, yo creo que todos nos hemos quedado muy, muy satisfechos y muy felices. Por cierto, precisamente vinculado a este tema, hablábamos ayer con el presidente de los empresarios de Triana y él decía, como Javier, toda esta gente se ha ido con una sonrisa en la cara, pues de ver lo bien que se les trata, cómo han disfrutado, pero decía además, y no solamente se van ya con la idea del sol y la playa, sino también con lo que es el destino urbano que le aporta Las Palmas de Gran Canaria en entornos como Triana. Y dije, bueno, pues también efectivamente es cierto, esto es otro punto de la ciudad que se tiene que explotar, que siempre vemos a Canarias como el gran destino turístico de sol y playa, pero también les podemos ofrecer a los turistas ese entorno precioso de Triana y Vegueta al mismo tiempo.
Bueno, en este caso es que Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un destino turístico urbano de primer nivel, ¿no? No solamente porque atraiga un turista de sol y playa que puede aprovecharse de las dos playas o las tres playas capitalinas, sino también por todo lo que ofrece más allá, ¿no? Ya tanto de negocios como incluso pues deportivo, como estamos viendo, ¿no? Y luego alrededor de esta planta alojativa, pues también evidentemente cuando tú vienes a este tipo de espectáculos, pues quieres disfrutar, quieres consumir, buscas terraza. Pues imagínate en febrero estando tomando tus cañas ahí al sol plácidamente, y luego también comiendo, ¿no? Que yo creo que es lo que te trasladaba el presidente de la zona comercial Triana, que ellos vieron mucho movimiento, que quizás en las tiendas no se refleja tanto, aunque bueno, me imagino que alguno se llevaría algún recuerdo, pero todo lo que es la hostelería se mueve con estos acontecimientos y es muy dinámico y se ve todo lleno, y lo que cuesta un jueves pues o un viernes pedir hora en Triana, como pasó, ¿no? Que prácticamente no había una plaza disponible, pues porque las aficiones lo llenaban todo con las ganas de disfrutar antes de ir al pabellón de Gran Canaria Arena.
Pues la verdad es que es una experiencia maravillosa. Javier, muchas gracias, como cada martes. Un abrazo, buen día.
Gracias, Santiago, nos vemos. Hasta pronto.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Y 44 minutos estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Tensión en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Parece que el sábado, según cuenta Canarias 7, hubo incidentes en un acceso al recinto cuando hubo que impedir que la gente pasara porque se había cubierto el aforo. La policía habló de riesgo de avalancha, pero el ayuntamiento en este caso lo niega. Recordemos que en este ámbito, uno de los vigilantes de seguridad, uno de los asistentes, llegó a escupir a uno de los vigilantes de seguridad y había dos agentes de la policía local que se llegaron a plantear incluso la detención de una mujer por desobediencia a la autoridad. Vamos a ver si podemos aportar un poquito más de luz y ver qué es lo que ocurrió con Víctor García, es el secretario general de la Unión Sindical de Policías y Bomberos. Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que pasó el pasado sábado?
Pues exactamente como lo has expuesto. Estos incidentes están ocurriendo más de lo que nos gustaría a nosotros en estos eventos. Y esto es lo que reportan los compañeros que tuvieron que acudir a este servicio y que no formaban parte de la seguridad del evento, puesto que prácticamente la policía local no está reforzando y estos eventos se están haciendo en una situación de precariedad en cuanto a seguridad. Lo que sucedió fue lo que has explicado y así lo han reportado los compañeros que actuaron ahí. Se vieron apurados, se vieron en una circunstancia en las que no podían actuar con solvencia en cuanto a seguridad y esta fue la situación que vivieron los agentes de la policía local y los vigilantes de seguridad. Pero lo más grave de todo esto es lo que has dicho hace un momento sobre que lo niega el ayuntamiento. ¿Cómo puede negar el ayuntamiento lo que han informado dos funcionarios de la policía local por escrito a la jefatura? Esto es innegable, o sea, no se puede, los funcionarios públicos no pueden informar de forma errónea, ¿no?, en situaciones como esta. Esa avalancha de la que estabas hablando nos preocupa mucho, porque si los dispositivos de seguridad, estos eventos que se están realizando en el carnaval, no tienen los suficientes agentes de la autoridad para garantizar la seguridad de los presentes, pues efectivamente creo que es una irresponsabilidad enorme lo que está haciendo la alcaldesa porque está más bien ocultando lo que está sucediendo en estos eventos multitudinarios.
Uh-huh. Víctor, esto era un certamen, iba a decir yo. Era una gala en la que se podía acceder de forma libre o tenías que tener una entrada, como por ejemplo ocurre con lo de las galas drag, o era simplemente hasta que se completara el aforo.
Era hasta que se completara el aforo. Estamos hablando de un evento infantil. Estamos hablando de que los padres dejan a sus hijos acompañados y luego vienen a buscarlo. En fin, estamos hablando de un evento que se hace en todos los años y que, evidentemente, por la peculiaridad que tiene, ¿no?, de que hay menores, debe estar exquisitamente cubierta la seguridad. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? De que nuestros compañeros nos han informado de que aquello era un auténtico desastre desde el punto de vista organizativo. Y así lo han informado los propios ciudadanos, ¿no?, que estuvieron presentes en esa gala. Ya te digo, a nosotros nos preocupa mucho, porque lo hemos denunciado públicamente, y así lo estamos haciendo, de que este tipo de evento no se está haciendo con la garantía. Por mucho que el ayuntamiento pues esté informando de que tenía policía dentro del evento y fuera, pues no sé de lo que está hablando, porque la policía somos nosotros. Y la realidad es que nosotros no entendemos lo que está diciendo.
Claro. En este caso esto es una cuestión importante porque estamos hablando además de la seguridad de muchas personas, pero en la que además, por el tipo de evento, es una gala de reina infantil. Es decir, pues que van, sobre todo las familias, muchos niños, y si siempre tenemos que tener cuidado, ¿verdad, Víctor?, a la hora de, en este caso, garantizar la seguridad en grandes aglomeraciones de personas, todavía más en este caso, si cabe.
Efectivamente. Mire, perdone si hablo con excesiva claridad, porque yo no quiero poner pañitos calientes, porque estamos hablando, yo soy un profesional de la policía local, nosotros estamos involucrados con la seguridad y sabemos perfectamente lo que significa realizar un evento cuando no está cubierto con solvencia. Sí. Esta situación que se vivió el otro día no puede volver a repetirse. O sea, no puede haber un evento, incluso en este caso tan sensible con menores de edad, donde no hayan suficientes agentes de la autoridad actuando para que no se dé el más mínimo incidente. Esto es lo que nosotros estamos denunciando, ¿no? Ya no digo desde el punto de vista profesional, los compañeros cómo se vieron vendidos ante una situación de que no les preocupaba por ser insultados o ser agredidos por parte de algunas personas que se estaban perdiendo los nervios en aquella situación. No, lo que le preocupaba era que se produjera una avalancha y de que la situación llegara a mayores. Claro. Porque esto sí es preocupante, ¿no? Uh-huh. Esto no es un hecho aislado. También están pasando cosas ahora en la primera fase de murga. Uh-huh. Nos han reportado los compañeros cosas gravísimas, ¿no? El propio, parece ser que el que organiza el plan de seguridad estaba manifestándole a unos compañeros nuestros de que aquello se estaba realizando sin que el ayuntamiento le hubiera puesto los medios necesarios para poder cumplir con el plan de seguridad. De hecho, los agentes de la autoridad han hecho unos informes denunciando los problemas que han tenido y que han visto sobre el plan de seguridad, ¿no? Uh-huh. Donde tiene que haber un vehículo, había una valla, un parapeto, usted sabe que estamos, uh-huh, sí. Los planes antiterroristas obligan también a que haya una serie de parapetos, ¿no? Pues bueno, han visto que donde tiene que haber agentes de la autoridad no los había, donde tiene que haber un parapeto había una simple valla. Y esto ya nosotros nos estamos planteando denunciarlo a la delegación de gobierno, porque tienen responsabilidad en esto y deben inspeccionarlo. Y si esto continúa, evidentemente ponerlo en manos de la fiscalía como un posible delito de imprudencia. De imprudencia sin que se haya... En fin, las imprudencias no es que se hayan cometido primero algún tipo de lesiones, uh-huh, solamente, claro, sino también desde el punto de vista de la previsión, ¿no?
Uh-huh. Aproximadamente, Víctor, ¿qué número de personas podrían encontrarse en el Parque de Santa Catalina el pasado sábado?
La información que nosotros tenemos, y insisto, nos la pasan los propios agentes actuantes que estaban allí, ellos hablaban de unos 7.000. Había un exceso de aforo que ellos mismos han denunciado. Uh-huh. Dentro de la zona vallada, veremos a ver que la investigación dónde acaba, pero sí que vieron también que el grave problema estaba fuera. O sea, no solamente tenían un problema dentro, sino que había un problema de aglomeración en las calles colindantes. Uh-huh. O sea que esto es un problema organizativo. Estas cosas no suceden cuando hay desplegado los suficientes agentes de la autoridad y digamos que aquello está organizado de forma de que no se produzcan este tipo de aglomeraciones. Y para eso precisamente es la organización, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver en este caso qué es lo que ocurre. Nos está comentando Víctor García, bueno, pues que hay agentes que también se han manifestado criticando un poco el dispositivo en el entorno de las murgas. Recordemos que hoy precisamente es la segunda jornada de la competición, mañana la tercera, miércoles, y que la gran final será el próximo viernes, que es también uno de los eventos pues más numerosos del carnaval, junto con la Gala de la Reina y la Gala Drag. Víctor, por cierto, ¿qué es lo que pasa al final con la seguridad de la Gran Cabalgata? ¿Esto se sigue con el modelo de apostar por, en este caso, la seguridad privada?
La seguridad privada no puede suplantar a la seguridad pública. La policía local no puede ser sustituida. Evidentemente, aquí hay un conflicto laboral donde no se ha abordado correctamente por parte de la corporación. Y estamos en negociaciones. A nosotros nos gustaría que la alcaldesa cogiera las riendas de este conflicto y ponga soluciones para resolver este problema, evidentemente. Esto no sabemos cómo va a resolverse. Lo que no se puede hacer es una cabalgata con seguridad privada, porque ya la propia fiscalía ha abierto diligencia, porque no se puede sustituir a las fuerzas y cuerpos de seguridad por empresas de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada lo que hacen es complementar la seguridad pública. Y permíteme aprovechar para decirte que estamos en un momento de estancamiento en las negociaciones por parte de la corporación, que no convoca a la mesa de negociación. Uh-huh. O sea, la verdad, si hablan de diálogo, no sé con quién, porque con nosotros no ha convocado nada. Las horas extraordinarias, y me gustaría que los ciudadanos entiendan por qué este problema también, uh-huh, ya no hablamos de medios, de falta de personal, ya no hablamos a través de la negociación de un convenio, sino que incluso las horas extraordinarias del carnaval del año pasado no se han abonado todavía a la policía local en la fecha actual. Dicen que quieren pagar las horas extraordinarias y resulta ahora que solamente se van a pagar las horas extraordinarias del año 2024 hasta septiembre. Y eso significaría que los refuerzos que haya hecho la policía local y los bomberos desde septiembre del año pasado no se abonarán hasta el año 2026. Sí. O sea, así no se puede gestionar la seguridad. Tenemos que llegar a un acuerdo y nosotros estamos haciendo todo lo necesario para poder tener personal, refuerzo y disponibilidad para este tipo de eventos.
Bueno, pues es la situación que se vive actualmente por parte de lo que es el sindicato unificado, mejor dicho, la Unión Sindical de Policía y Bomberos, y la relación que tiene ahora mismo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su secretario general es Víctor García. Víctor, muchísimas
Estamos
gracias.
Estamos en plataforma sindical, todos los sindicatos unidos para esto.
Sí, porque creo que en este caso remitisteis un comunicado, ¿verdad? UGT, Comisiones Obreras, CESIF, también en este caso EPLB y USPB.
Efectivamente, todos nos hemos unido porque entendemos que esto nos supera a cada uno de nosotros. Esto es algo común. O sea, es una situación tan grave que entendemos que tenemos que intentar resolverlo todos juntos porque nos afecta a todos, La seguridad es una cuestión ya que afecta a toda la ciudadanía.
Víctor, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, muy buen día.
Buenos días, muchas gracias, un placer.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
This I know, she told me don't worry about it, she told me don't worry no more, we both know we can't go without.
Pues apenas tan solo unos minutitos para alcanzar las 12 del mediodía, llegaremos con precisamente The Weeknd y este tema, can, ¿cómo era Marcelo exactamente? No puedo sentir mi rostro. Can't feel my face. Bueno, como siempre, gracias en el control técnico a Marcelo Cordobés. Y quiero que recibas un saludo de quien ha estado contigo acompañándote en las últimas dos horas, Santi Morollón. Te quedas ahora escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
All the misery was necessary when we're deep in love.